Buenos días, mis hermanos. Con gozo, con alegría, estamos acá por gracia y misericordia que el Señor nos concede. Así que vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, sobre la salvación en esta fase final de la glorificación. ¿Cuántos hermanos esperamos acá con ansias la glorificación? Amén. Esto puede ocurrir, usted sabe, en cualquier momento. Nosotros no tenemos que perder de vista este gran momento, evento escatológico, cuando digo escatológico, que es del porvenir. En cualquier momento el Señor Jesucristo viene a arrebatarnos. Imagínense ustedes fuera hoy día mismo y nuestras naturalezas van a cambiar. Nuestros cuerpos van a cambiar y nuestros pecados van a desaparecer. Van a quedar ahí, en la antigua naturaleza. Vamos a ser revestidos de gloria. Y creo que todo creyente que tiene el Espíritu Santo dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que vamos a hablar de la glorificación en este avance y los invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo número 5. 2 Corintios 5, 1. Dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, o por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Que el Señor bendiga su palabra y que la atesore en nuestros corazones. Que en esta mañana salgamos bendecidos con su palabra, hermanos. Apliquémonos, en esta hora nos desconectamos de todas las preocupaciones que podamos tener y que son legítimas. Hoy día, ahora, nos centramos en la palabra del Señor y le pedimos al Señor que su Santo Espíritu nos permita atesorar su palabra en nuestros corazones. Para no salir como entramos, ¿cierto? Salir fortalecidos, hermanos, llenitos con la palabra del Señor. Bueno, estamos tratando un evento maravilloso que puede ocurrir en cualquier momento, ya lo decía, la glorificación. Imagínense por un momento, ya vamos a leer, esto va a ser tan rápido como la velocidad de un pestañeo. Pablo dice, como un abrir y cerrar de ojos. Nosotros vamos a ser transformados. Nuestras naturalezas van a cambiar y, como dice Pablo, dejaremos este tabernáculo terrenal transitorio, tu cuerpo y el mío. Esta palabra tabernáculo es interesante que la mencionábamos. El único pasaje donde Pablo hace una conexión con el tabernáculo del Antiguo Testamento, en donde vemos que esa forma de la tienda, porque tabernáculo es una tienda, un santuario, donde el pueblo de Israel tenía esa relación con Dios. Esa tienda tenía tres partes, ¿cierto? Tenía un atrio o un patio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo, de tres partes. Y Pablo toma esta misma expresión tabernáculo, que es una tienda de campaña, una tienda, podríamos decirlo, itinerante, temporal, no es para siempre, en donde nosotros moramos en una tienda de campaña temporal, todavía corrupta por el pecado, de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros hacemos la analogía con el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo aparece ahí en el libro de Éxodo, ¿se acuerda? Algún día quizás lo estudiaremos de manera individual. Es muy bonito el tema del tabernáculo. También tenía estas tres partes. De manera que nosotros vemos esta conexión. El atrio equivale al cuerpo nuestro. Todo lo externo era el atrio de la tienda de campaña del tabernáculo de Israel. Y en el caso nuestro, este tabernáculo, esa parte externa, es el cuerpo. Por eso nos podemos comunicar nosotros. Si no tuviéramos ese atrio o ese cuerpo, no nos veríamos. Porque después viene la parte que está velada. Toda persona que veía el tabernáculo veía una tienda negra. Acuérdense ustedes que la última de las capas que cubría este tabernáculo era una capa de un animal, de una piel de animal, muy, muy, muy especial, porque era un animal pequeñito que tenía una piel muy resistente a las inclemencias también del tiempo, del calor, etcétera. Y que se llamaba, a ver si me ayudan mis hermanos, tejón, pieles de tejón, una piel negra que no tenía atractivo, ¿ya? Entonces la gente miraba solamente lo externo. Pero había algo interno, que era el lugar santo, que equivale a nuestra alma, que no se ve, y una, como lo llamo, una habitación más interna, que es el lugar santo de los santos, o lugar santísimo, que equivale a nuestro tabernáculo, al Espíritu, donde mora Dios. Así como Dios se manifestaba en el lugar santo de los santos, es decir, en el lugar santísimo, así también Dios viene a morar en nuestros cuerpos completamente, integralmente, en la habitación más interna de nuestro ser, que es el Espíritu. Lugar que no tiene otro ser vivo, solamente los seres humanos. El hombre y la mujer tenemos espíritu. Por eso que tenemos la posibilidad de tener contacto con Dios, una relación con Dios en el Espíritu. Solamente para redondear la idea. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo conversó con una mujer en un lugar que estaba vetado ahí? Prohibido para los judíos. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Samaria, la mujer samaritana, ¿ya? Juan capítulo 4, para que lo apunte ahí y después lo revise en casa. Pero es importante ese punto porque el Señor conversa con una mujer, ya una transgresión siendo judío, conversa con una mujer samaritana, segunda transgresión, por decirlo así. Para los judíos era transgredir, hablar con un samaritano y en tercer aspecto, hablar con una persona de otra religión. Podríamos decir que para los judíos nuestro Señor Jesucristo transgredió tres puntos. Sabemos que no es así en la esfera de su misión, ¿cierto? De su propósito que vino a la tierra, ¿ya? Pero para los judíos que eran estrictos, Samaria estaba vetado. ¿Qué quiero señalar? Que la mujer samaritana le decía, nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. Acuérdense que los samaritanos tenían su propio culto. Voy a comentar muy breve porque también la historia hace bien. Los samaritanos eran una raza mestiza, judíos que se mezclaron con otras personas que quedaron en la zona después que vino la invasión de Asiria, y los judíos ya más fieles se mantuvieron tal cual cuando fueron deportados a Babilonia. Ya, ahí se separó, el reino ya estaba dividido. Entonces no se trataban judíos con samaritanos. Y los samaritanos adoraban en Gerizim. Hasta el día de hoy los samaritanos hacen su ritual muy distinto a los judíos de Jerusalén. ¿Ya? Eso es otro tema. Entonces, el Señor le dice algo tremendo a la mujer samaritana. Le dice algo que para nosotros es muy importante, muy ilustrativo. Le dice, ni allá ni acá, porque Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. Por primera vez nosotros entendemos que la relación de nuestro Dios para con el ser humano es en el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Precisamente lo que estamos hablando, la habitación más interna de nuestro ser. El pueblo de Israel no lograba ver más allá. Para ellos el lugar santísimo, el lugar santo de los santos, estaba velado. Acuérdense que tenía un velo de un grosor, pero más o menos unos 10 centímetros. No es una telita. No podían entrar ni ver lo que ocurría en el lugar santísimo. Por lo tanto, aprendemos de que hay una habitación interna que se llama espíritu. Y la habitación que antecede a este espíritu es el alma. Cuando nosotros morimos, se separa el cuerpo del alma y el espíritu. El cuerpo material, usted no sé si ha percibido cuando ve un difunto. No sé si una percepción muy humana, pero se ve como algo vacío, ¿cierto? Como un envase vacío. El hecho de que no haya ningún movimiento de vida, ¿no es cierto? De músculos, en fin, algo salió de ahí, algo se desprendió. Nosotros entendemos que salió el alma y el espíritu. Y ese envase, corrupto por el pecado, se va al sepulcro. Y cuando digo corrupto por el pecado, cristiano y no cristiano. Porque nosotros siendo cristianos, aunque no queramos, aunque luchemos por siempre, y eso es muy bueno, apartarnos del mal y buscar la santidad, que es una demanda para todo cristiano, no obstante seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, cuando muramos nosotros, el cuerpo se separa del alma y el espíritu, y el cuerpo se va al sepulcro, se va al polvo. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo, para que nunca se nos olvide de dónde salimos nosotros. Pero el alma y el espíritu, ahí viene una gran diferencia. Los creyentes nos vamos inmediatamente a la presencia del Señor. Aquí lo acabamos de leer. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo decía, ¿no es cierto? Estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir, lo cual es muchísimo mejor. Yo nunca voy a olvidar, hermanos, las oraciones que pedía mi suegra, creyente. Como cualquiera de nosotros, ya no era perfecta, pero era creyente. Y dejó un tremendo legado de su fe. Tuvo una muerte bien dolorosa, larga, una agonía, por decir así. Y lo que ella pedía en los últimos días de... Esto a mí me marcó mucho, ¿eh? Me decía, oren no para que yo me sienta mejor, para prolongar mi vida. Yo quiero estar con el Señor. Quiero estar con mi Señor. ¿Qué fe más probada la de esta mujer? Lo voy a decir así. Y que nos deja una tremenda también lección para todos los que todavía tenemos vida. Ella no oraba para que se le prolongara la vida, sino para partir, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Entonces las convicciones de que el alma y el espíritu, cuando se separa del cuerpo, se va inmediatamente a la presencia del Señor, y el cuerpo queda ahí en la tumba. ¿Esperando qué cosa, mis amados hermanos? Esperando la resurrección, porque ese cuerpo tiene que resucitar. Ahí viene la gran diferencia, como decía, porque el creyente espera la resurrección para vida eterna. El alma y el espíritu se va a la presencia del Señor, pero quien muere sin Cristo, y esto es dramático, quien muere sin Cristo, se separa el cuerpo se va al sepulcro, y el alma y el espíritu se va al infierno, inmediatamente. Su sentido de conciencia se va inmediatamente al infierno. Algo que vamos a tratar muy pronto en las reuniones de la tarde, hermanos, cuando entremos en el juicio del tribunal del gran trono blanco. Ese juicio es para condenación. Donde dice que el infierno, o Hades también que se le llama, entregará a los muertos que darán cuenta según sus obras, como ninguna obra va a pasar la prueba, van a ser lanzados. Esto es muy serio, hermano. Al lago de fuego y azufre. Por eso nos debe motivar predicar el Evangelio, hermanos, ¿sí? Porque los escogidos vendrán a salvación por la predicación del Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, hay una gran diferencia entre un creyente que muere a un inconverso que muere. Pero ambos grupos, es decir, todos los seres humanos, tenemos esta tricotomía de tres partes: cuerpo, alma, espíritu. Igual que el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Gloria a Dios, que nuestro lugar santísimo, es decir, nuestro espíritu, no está vacío, sino que el Señor vino a morar. ¿Se acuerda que lo decía? Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y note cómo usa, y vendremos, plural, no dice vendré, y vendremos, porque es la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen a morar en tu espíritu y en el mío. ¡Qué maravilla esta doctrina, hermano! Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Pablo dice que él gime por ese acontecimiento glorioso. Lo dice primero en el versículo 2. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos, anhelamos? Incluso como lo leíamos y estuvimos detenidos ahí en Romanos capítulo 8, verso 18, ¿cierto? Cuando dice que las cosas y los sufrimientos temporales, las aflicciones temporales, no son comparables con la gloria venidera. Y dice que más adelante en el versículo dice que la creación misma tiene un deseo ardiente, ¿cierto? Deseo ardiente. Es decir, anhela, pero de una manera vehemente, por ese momento de redención. Fíjense que habla de la creación, porque la creación también fue maldita por causa del pecado. Todo lo que nosotros vemos hoy día, todas las cosas del ecosistema, de la flora, de la fauna, en fin, del clima, es parte de una naturaleza que va de mal en peor. Está en los principios de dolores, y se aproxima ya a los dolores de parto, de los cuales nosotros los creyentes vamos a ser librados, porque es la gran tribulación. Y usa esa palabra gemir también, pero además deseo ardiente. ¿Cuántos deseamos ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial? Y como decía nuestro hermano en la oración, nunca más relación alguna con el pecado. Se acabó el pecado para nosotros. Imagínense, hermano, cómo nos sentimos mal cuando pecamos delante de Dios. Porque usted peca estando presente en la iglesia o ausente de la iglesia. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Donde vaya, usted está en la presencia del Señor. Es increíble. Uno piensa que uno puede escapar de la presencia de Dios. Es imposible porque el Espíritu mora en tu vida y en la mía. ¿Y cómo se pone el Espíritu Santo cuando nosotros desobedecemos? Se entristece, se apaga. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos nosotros, de no apagar el Espíritu, de no entristecer el Espíritu. Imagínense ustedes, Cristo dio toda su vida, dejó su gloria por venir a rescatarte a ti y a mí, vil pecador, y nosotros somos tan ingratos, ¿cierto? Debemos nosotros reivindicarnos delante del Señor, reivindicar nuestra vida, rectificar. No para ser salvos, si Él ya hizo todo lo suficientemente, y en eso le damos gracias al Señor, hizo todo lo suficientemente necesario para que nosotros seamos salvos. Tenemos seguridad de salvación. Pero, como dice acá, procuremos serle agradables, ¿no es cierto? Pero llegará el momento en que todo ese esfuerzo, entre luchas, pero también derrotas, se terminará. Porque el Señor nos promete esta doctrina que estamos aprendiendo de la glorificación. El Señor nos tiene, como dice acá, un tabernáculo celestial, un tabernáculo de gloria. Dice aquí en el versículo 1, si este tabernáculo se deshiciere, ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, un día vamos a ser revestidos de nuestra habitación, de nuestra morada definitiva en la gloria. Y le digo algo y lo repito, puede ser hoy día mismo. Claro que sí. Debemos vivir con esa inminencia, ¿cierto? Con ese sentido de inmediatez, de proximidad. Puede ser hoy día, hermano, no mañana. El cristiano debe vivir así. Debemos cumplir nuestros deberes, debemos formar a nuestros hijos, proveer para nuestra familia, pero siempre, siempre, hermano, que nadie nos desvíe, que nadie nos distraiga, siempre con la proyección celestial. Acuérdense que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos a avanzar, hermano, a un pasaje aún más revelador que está en 1 Corintios capítulo 15. Los invito a ir a la primera epístola a los Corintios en el capítulo número 15. Vamos a leer del versículo 50. Vamos a dar una lectura más o menos larga. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 50. Note cómo empieza esto. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esta palabra sorbida, que no la usamos mucho en el español, significa literalmente devorada, tragada. ¿Ya? De ahí viene la palabra absorber. Hacer desaparecer. La muerte desaparecerá para siempre de nosotros. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, nos espera la glorificación. Imagínense, ese es el destino final. Ya lo leíamos en su oportunidad. En la eternidad, allá fuimos conocidos por Dios. Allá fuimos predestinados, ¿se acuerda? A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó en la esfera terrenal, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Es decir, todo un plan de salvación ideado por Dios, llevado a cabo por Dios, completito. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Como dijo un predicador, lo único que hemos aportado es la abundancia de pecado, tuyo y mío. Es lo único, materia prima, pecado. No hicimos nada más. Por eso que el único que sale glorificado acá es el Señor y nadie más. Ha hecho una obra gloriosa y la va a culminar en el día de la glorificación. Fíjense que esta temática que la vamos a ir desarrollando acá en 1 Corintios, que hay varios elementos que hay que comentar, como lo he dicho en otras oportunidades, parte del conflicto que había en la iglesia en Corinto. O sea, si no hubiese habido conflicto en Corinto, en una iglesia del primer siglo, Pablo no hubiese entregado esta tremenda enseñanza. ¿Qué es lo que pasaba en Corinto? Entre los corintios. Se estaba negando la resurrección, hermano. Imagínense negar la resurrección. Ya lo hemos estudiado. Gracias a la resurrección, nosotros somos justificados. Si no hay resurrección, no hay justificación. Si no hay justificación, tú y yo, aunque seamos perdonados, seguimos siendo culpables. El tema es que la Biblia enseña que nosotros fuimos declarados justos, inocentes. Y eso es gracias exclusivamente a la resurrección de Cristo. Muy bien. Entonces dice la Escritura ahí, lo leíamos en su oportunidad, en Romanos 4, dice que resucitó el Señor Jesucristo para nuestra justificación. Pero estaban negando la resurrección, imagínense ustedes. Porque la resurrección, y nuestro hermano trató el tema la semana pasada, ¿no es cierto? Cómo los propios religiosos pagaron para que se diera una versión falsa. Imagínense, eso aparece en los evangelios. Pagaron para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo. Porque este engañador, así trataban al Señor Jesucristo, porque este engañador dijo en vida que iba a resucitar. Pero no había manera de sobrepasar la guardia romana y todo lo que comentó nuestro hermano. Así es. Fue un hecho absolutamente milagroso. El Señor resucitó. Esto no fue ficción. Yo una vez leía un libro de la masonería. Ustedes saben que la masonería eminentemente es humanista, ¿ya? Deposita la luz en el hombre. Ellos se sienten iluminados. Buscan la iluminación, ¿ya?, en un sentido impersonal. Le llaman al Dios general, le llaman el gran arquitecto, ¿ya? Y por eso que hablan, ¿no es cierto?, de cosas, digamos, de la albañilería, de la arquitectura, de la construcción. No quiero hablar de la masonería, pero como dato al margen no es malo saberlo. La palabra masón viene de albañil, ¿ya?, en su etimología, del antiguo francés, ¿cierto? Exactamente. Entonces, usan la escuadra, usan el compás, usan la plomada, etcétera, etcétera. Pero niegan la obra de Jesucristo. Ellos dicen que Jesús no murió. Y otras facciones dicen que Jesús murió, pero los discípulos se robaron el cuerpo muerto para echar a andar una doctrina que dicen ellos que es propia de los griegos, de la inmortalidad. Que así podían justificar la resurrección, que Cristo es inmortal. Como sea, mis hermanos, esto se concibe por fe. Aquí no pretendemos nunca convencer a las personas por intelecto, porque la salvación no es por entender, la salvación es por creer. Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios. Le faltaba lo principal, creemos que has venido de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es gran diferencia. Los científicos deben confirmar. Empíricamente deben demostrar que es la verdad, ¿sí? Entonces, muchos niegan la resurrección de Cristo. Pero debo decir algo. Cristo resucitó. Tal cual lo dijo. Mire, aquí retrocedamos un poquito aquí mismo en 1 Corintios 15. Vamos a hablar un poco de esto para entender el lenguaje de los versículos que hemos leído. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 1 dice así, 1 Corintios 15, 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, qué importante eso, seguir perseverando en esto, aunque aparezcan muchos que nos distraigan, no, seguimos perseverando, Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, este es Pablo. El Señor se apareció, como dice Hechos capítulo 1, se apareció durante 40 días, con pruebas indubitables. Esa palabra indubitables que no se pueden cuestionar, son indudables. Nadie puede poner en duda que Él resucitó. Y su resurrección, y esto tiene que ver con la doctrina de la glorificación, es extraordinaria, hermanos. En más de un pasaje dice que los discípulos estaban a puerta cerrada, ¿cierto? Algunos dicen por miedo a la persecución que se había desatado, como sea, ellos estaban a puerta cerrada. Y en medio de un aposento ahí cerrado, dice que Él aparecía en medio de ellos y les decía paz. Shalom, le decía a los hermanos. Shalom, como judío. Era la expresión más pura del judaísmo. Entonces aparecía en medio de ellos, pero algo más. No era un fantasma que se apareció, porque uno podría decir, es una especie de energía, es una especie fantasmagórica, ectoplasmática, no sé cómo le dicen los entendidos, que pueden traspasar las paredes y la materia. Pero fíjense que hubo un incrédulo ahí en el grupo, había uno que por eso que es muy importante que él estuviese ahí, porque era Tomás, ¿cierto? Tomás dijo, si yo no veo, si yo no palpo, yo no voy a creer. Esto está como dirigido a cualquiera de nosotros, siendo creyente, que le cuesta creer esto. No seas Tomás, hermano, ¿ah? Nos dice el Señor. Y resulta que cuando se apareció el Señor, le dijo Tomás, porque has visto, has creído, y lo tocó, dice, ¿eh? Lo palpó. El mismo Juan, cuando hace su primera epístola, la primera epístola de Juan, también dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Cristo resucitó. Y además, comió con ellos. O sea, una naturaleza realmente extraordinaria que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque se va a cumplir la gran cena, hermano. Nosotros vamos a cenar con el Señor. Acuérdense que Él decía, esta es la cena, cuando se despidió de lo suyo, ahí en Lucas, dice, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. La cena previo a su muerte, pero les anticipa que vendría una cena ya en el reino, con cuerpo glorificado. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿vamos a poder comer, vamos a poder palparnos? Por supuesto que sí. Yo soy un convencido de que nos vamos a ver, nos vamos a reconocer, vamos a estar plenamente felices, hermanos. Por lo tanto, ellos negaron esta doctrina cardinal que es la resurrección, y Pablo comienza a decir que todo el evangelio es conforme a las Escrituras, lo que estaba escrito. Cristo murió, Cristo padeció y Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de ahí no hay que moverse, mis hermanos. No hay que moverse. Hay que perseverar en esto. Si nosotros seguimos leyendo aquí un poquito, versículo número 12, noten lo que dice, 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, si por hipotéticamente nosotros ahora negamos la resurrección, estamos puro perdiendo el tiempo aquí, hermano. Pasa a ser solamente una filosofía de vida, de sermones de buena crianza para ser buenas personas. No, hermano, eso no es el evangelio. Cristo vino a este mundo, se hizo uno de nosotros, padeció, como siempre describimos sus padecimientos, murió realmente, pero resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios y además preparando lugar para nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Miren, hermanos, cuando uno se mete un poco en la historia y se mete de verdad en la historia de la iglesia, de los teólogos racionalistas, y usted no tiene fe, usted va a comenzar a dudar todo esto que estamos hablando. ¿Sabía usted que este libro que tenemos ahora traducido al español no es la traducción del original? Es la traducción de las copias de las copias de las copias. Entonces cualquier persona le puede decir, no tiene ninguna certeza de que esto es la palabra de Dios. Y así lo enseñan. Pero ¿por qué nosotros lo creemos con todo nuestro corazón y nadie nos mueve en una jota lo que está escrito? Porque tenemos fe para preservación del alma. Y eso es algo que supera nuestra lógica humana, mis hermanos. Si fuéramos solo intelecto, entramos a dudar todo este tipo de cosas. ¿Cómo podría usted concebir que una mujer virgen concibió en su vientre sin participación humana? Se lo explica a un ginecólogo, a un médico. Eso es imposible, le va a decir. Y nosotros decimos, a menos que el Señor haya hecho algo milagroso ahí. Y lo creemos, pues. Porque eso se concibe por fe. Que Cristo caminó por el agua rompiendo la gravedad, lo creemos por fe. Que Cristo resucitó al tercer día, lo creemos por fe. Y eso es lo que nos diferencia de los incrédulos, hermanos. Pero no nos jactamos, ¿por qué? Porque el Señor nos regaló la fe. Para ellos seremos tontos, ignorantes, lo que sea, pero nosotros tenemos fe, y punto. Creemos con todo nuestro corazón. Acuérdense que la conversión viene desde el ADN, desde los tuétanos, desde la médula ósea. ¿Se acuerda cómo lo dice Hebreos? Que la palabra penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta los tuétanos llega, hermano. De donde emana la vida. Nos cambió el ADN. Entonces, como dicho muy de paso, la Biblia no es para debatirla. Solamente la van a creer los que tienen fe. Y si tienen fe es porque el Señor les regaló la fe. Así que no tenemos que debatirnos y enfrascarnos en discusiones estériles con los que resisten la verdad. Entonces Pablo dice acá a los corintios, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, nuestra predicación. No tiene sentido. Mire, si salta al frente aquí, en el capítulo 15 también, pero en el versículo 33. Aquí habría mucho que recorrer, pero quiero señalar lo más sustancial. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo en todo este contexto? ¿Qué pasa cuando usted conversa mucho con una persona, por ejemplo, que niega doctrinas cardinales de nuestra fe? Por ejemplo, que Jesús es Dios. Si usted no está bien preparado, si usted no discierne, es muy probable que la mentira lo absorba. Entonces, ese es el gran desafío para todos nosotros, es decir, tenemos que estar en línea con la palabra porque cualquier viento de doctrina no nos puede llevar de un lugar a otro. Entonces habían voces que estaban negando la resurrección y conversando entre un hermano y otro. ¿Qué es lo que termina esas conversaciones? Corrompiendo la doctrina. Aquí no está hablando de costumbres de buen hábito, está hablando de doctrina. Cuando dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, está hablando de doctrina. Si alguien viene a su casa, dice Juan, y no trae esta doctrina, ¿qué dice el apóstol? No lo digo yo. ¿Qué dice el apóstol? No le digáis bienvenido y no lo recibáis en casa. Hay que distinguir eso porque uno dice, bueno, yo recibo a mi tía, a mi tío, que no son creyentes, los voy a tener que echar para afuera. No exageremos la nota. Está hablando en el contexto de doctrina. Si viene alguien a enseñarme cosas que no correspondan a la doctrina que hemos aprendido, no los podemos recibir. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Usted puede tener muy buenas relaciones, yo he tenido compañeros testigos de Jehová, pero como se dice, cero falta, por lo menos lo que se ve. son muy buenas personas, pero tienen falsa doctrina. Si usted comienza a conversar con ellos, niegan doctrinas fundamentales. Y una de las doctrinas fundamentales que niegan es que Jesús es Dios. Y si Jesús no es Dios, se derrumba todo, hermano. Y si el que murió en la cruz no es un mero hombre, es Dios hecho hombre, es decir, 100% Dios, pero también 100% hombre, en esa unión hipostática que se conoce, que muere en la cruz por ti y por mí, vil pecador. Eso no lo podemos negar. Si el que murió en la cruz es un mero hombre, entonces lo que ocurrió ahí es un crimen, es un asesinato. Pero como sabemos que es Dios, hombre, que murió en la cruz, no es un crimen, no es un asesinato, es un sacrificio, es una ofrenda. Hay una gran diferencia. Entonces, no erremos, hermanos. La resurrección es un evento glorioso que ya lo experimentó Cristo, y en la esperanza en Cristo nosotros, si morimos, también vamos a resucitar. Ahora, mire lo que dice el versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, en medio de los corintios habían personas, se llamaban cristianos, se llamaban creyentes, pero lo podríamos decir, no habían nacido a Dios, no habían nacido de nuevo y no habían conocido a Dios. Por lo tanto, yo siempre lo digo de esta forma, una persona que no ha nacido de nuevo, que estudia la Biblia, es un peligro. Se traduce en un peligro. La Biblia no se puede concebir solamente con la razón, sino que con el Espíritu Santo que mora en cada individuo que lee la Biblia. ¿Cuántas sectas, hermanos, se han levantado por personas aparentemente cristianas que no han nacido de nuevo, que no conocen a Dios? Nos acordábamos de uno famoso del siglo XX, década del 70. A él le voy a dar unas pistas, yo sé que usted me va a decir quién es. Se armó su congregación, les predicó libertad, alegría plena en este mundo, el reino de Dios aquí, y se los llevó a vivir en las selvas de Guyana. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Jim Jones. Muy bien, Jim Jones. Casi 1000 personas se suicidaron, con Biblia bajo el brazo, hermano. ¿Cómo explicamos eso? Con este texto. Velad debidamente, hermanos. Porque hay muchos que no conocen a Dios, pero que están enseñando las Escrituras. Y todo lo tuercen, y todo lo acomodan conforme a su intelecto. Es que no puede, dicen ellos. ¿Cómo puedes tú creer en el infierno, una llama que nunca se apaga? ¿Cómo puedes creer en una resurrección? ¿Y cómo puedes creer en esto y en esto otro? En que se abrió el Mar Rojo. Eso es imposible. Tenéis que entenderlo en el sentido. Y a uno... Ay, como la culebra cuando le tocan el... ¿Ah? Y la culebra va hipnotizada. No, hermanos, tenemos que nosotros tener perfiles claros. Cuando nos están tratando de encantar con una doctrina falsa, uno tiene que reaccionar. ¿Se entiende? ¿Cuánto más en una doctrina cardinal como es la resurrección? Pero como nuestro tema ahora, en lo puntual, no es la resurrección, y que está relacionada así, vamos a irnos más adelante. Primera Corintios, nos vamos al capítulo y ya vamos en la recta final, hermano. Primera Corintios, capítulo número 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, note, no pueden, anote ese verbo ahí, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Detengámonos un poquito en ese versículo 50. Evidentemente Pablo está hablando de un cambio de estado. De lo corruptible a lo incorruptible. La resurrección es un evento en que nosotros no vamos a resucitar como ahora vivimos, sino con un cuerpo de gloria. Yo quiero resaltar en el versículo 50 que dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre. ¿A qué se referirá el texto con carne y sangre? ¿Qué creen, hermanos? Son nuestros cuerpos. No sé si usted se acuerda cuando Pedro fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, ¿se acuerda? Cuando nadie respondía, el único que respondió fue Pedro. Y Pedro era el más ignorante de todos. Inmediatamente tenemos esa lección, Dios gratifica al que menos sabe. Así que no nos sorprendamos de eso. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, no es tu intelecto, no es tu corazón, no es tu corazonada, sino que mi Padre que está en los cielos es el que te ha revelado esto. En otras palabras, hermano, nosotros estamos aquí no porque nuestra carne y sangre, nuestra lógica, nuestro intelecto nos permitió entender el Evangelio, sino, y esto nos duele, nos pega fuerte, Él quiso abrirnos el corazón y el entendimiento. Si Él no lo hace, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Carne y sangre significa el cuerpo mortal. Carne y sangre que no tiene voluntad de buscar a Dios. Pero el Señor arrastra esa voluntad rebelde como la tuya y la mía y nos atrajo hacia sí. Como lo dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. Así llegamos a las plantas de Cristo. Y esa carne y sangre, esa carne rebelde, esa carne totalmente obstinada en contra de Dios, dice el texto, no puede heredar el reino de Dios. Note que no usa el verbo querer, porque uno podría decir, cuando le predica a una persona, uno dice, esta persona que es dura, y parece que a uno se le olvida que era muy mala, este es duro, porque no quiere entender, es porfiado. El tema no es querer, hermanos, es algo más profundo que eso. El tema es poder. Es que la voluntad, como lo estudiamos, está absolutamente caída. Nuestro entendimiento, ¿se acuerda que lo leíamos? El hombre está caído intelectualmente, volitivamente y de manera intelectual está caído. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, moralmente muerto. Si el Señor no actúa, no, como cual cirujano no hace una cirugía del alma, nosotros no podemos entender nada. Entonces, ¿qué gran diferencia? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué dice más adelante? Ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, esta frase está comprobando que el reino de Dios es un estado de incorrupción. No podemos heredar la incorrupción si estamos corruptos. ¿Y cómo hay una gran multitud, y esto le va a servir a usted para discernir, cómo hay una gran multitud que dice que ya estamos viviendo el reino de Dios? ¿Dónde dejan este pasaje? ¿Cómo podríamos nosotros entender este pasaje? ¿Cómo podríamos nosotros entender, viendo cómo está el mundo, para decir así, de manera impúdica, sí, estamos viviendo el reino de Dios? Encienda el televisor. ¿Cuántos minutos? Un minuto. Y vea cómo está el mundo. Lea la prensa escrita. Vea la información alternativa. Porque la prensa de la televisión está más manipulada que no sé qué. Pero por donde veamos, el mundo va de mal en peor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Si usted estudia de manera sistemática y de manera literal las profecías del reino de Dios, usted ve que se establece la paz, se establece la seguridad, se establece la equidad, se establece la sanidad, es decir, beneficio tras beneficio, porque quien estará presidiendo ese reino será el Señor. Yo, y yo sé que usted tampoco, por ninguna parte vemos eso cumplido, pero creemos que aún es una profecía futura. La carne, hermanos, no puede heredar el reino de Dios. Quiero hacer otro razonamiento. ¿Cuántos dicen? Miren, hermano, dicen, la iglesia no fue puesta por cola, sino por cabeza. ¿Ya? Y toman un pasaje, Isaías, qué sé yo, para poder argumentar de que los creyentes debemos estar como cabeza, no como cola. ¿Y qué significa eso? Que debemos tomarnos el poder temporal. ¿Qué significa tomarnos el poder temporal? Por ejemplo, hermanos capacitados, poder postular a cargos puntuales, trascendentales, claves en la sociedad. ¿Qué sé yo? Parlamentario o de alcaldía, ¿cierto? Concejal, alcalde, diputado, senador y, ¿por qué no? Presidente de la República. Entonces, con ese argumento, con esa mala conversación, muchos corrompen su doctrina y dicen, no, yo no encuentro razón. Imagínense ustedes el país convertido a Cristo y estableciendo el reino de Dios. Pero Pablo está diciendo algo muy distinto. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ese personaje que va a llegar a la política? Hoy día conocemos a un tal Durán, que es hijo del pastor Durán, que es político. Se corrompen adentro. ¿Y sabe por qué? Porque él es carne y sangre. O Moreira y tantos otros. Y le voy a decir algo más sensible. Si usted y yo llegáramos ahí, también nos corrompemos. Porque también nos podríamos sentir mejores. Yo sí que no. Diría usted, ¿eh? También, y a lo mejor seríamos peores, hermano. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Nunca olvide esto, hermano. Estas son recetas para usted y para mí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Esto requiere perseverancia, hermano. Perseverancia. Que los guiños de la política y de la felicidad en este mundo no nos atrapen. Si no estamos en Cristo y aferrados de Él, no vamos a nosotros a tener esta comunión con Él y nos vamos a llevar, mejor dicho, nos vamos a dejar ser llevados por los tentáculos del mundo. ¿Sí? Sigamos avanzando entonces. Versículo 51. Y aquí nos vamos a quedar. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero, un misterio. Esto de misterio, no sé, para mí al menos siempre me lleva a pensar en las películas de misterio, ¿cierto? De espanto, de Alfred Hitchcock, ¿se acuerda? El padre del espanto, del suspenso. ¿Cuánto vieron los pájaros de Hitchcock, ¿se acuerda? Una película antigua. Y uno la ve ahora y dicen, uy, las cosas que me espantaban antes. Ahora uno se ríe, pasa a ser de espanto a risa. Pero uno sufría al ver los pájaros ahí, ¿eh? Y uno entiende que el misterio es algo así como esotérico. No, la palabra misterio aquí es una verdad que estaba velada, no estaba revelado. Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Podría decir, he aquí les revelo algo que no estaba hasta ahora revelado. ¿Por qué Pablo lo podía hacer? Porque era apóstol. Hoy día ya no existe eso. ¿Cuántos tenemos claro que hoy día ya no hay más revelaciones? Eso es muy importante también. Y esa es otra mala conversación que puede corromper nuestra doctrina. Algunos dicen que hay nuevas revelaciones. Hermanos, no hay más revelaciones. Todo lo que debemos saber ya está escrito. Por lo tanto, en eso hay que ser firme. Bien, Pablo está diciendo, he aquí os digo una verdad revelada. ¿Qué les dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note cómo está hablando Pablo. Dice, no todos dormiremos. Él se incluía en aquellos que no iban a dormir. Usted dirá, ¿a qué se refiere con dormir? La palabra dormir en el texto y conforme a la etimología bíblica, ¿cierto? Al origen de esta palabra, es morir. De ahí viene la palabra cementerio. Si usted busca la palabra cementerio en el original, en la etimología, usted va a descubrir que eso es dormitorio. O sea, cuando vaya usted al cementerio, usted va a los dormitorios. Porque la creencia de que estos están durmiendo. Todos los que están sepultados están durmiendo. No es el sueño del alma, de lo que hablan los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día. Porque el alma y el espíritu, ya lo leímos, se va a la presencia del Señor. Inmediatamente a la presencia del Señor. Pero el cuerpo, en un sentido elegante de decir, ha dormido. Está durmiendo, esperando la resurrección. Ahora, quiero resaltar cómo Pablo se incluye con una certeza absoluta en aquellos que no morirán. Gran ejemplo para ti y para mí. ¿Tú crees que Cristo va a volver y tú no vas a ver muerte? Uy, qué poco. Amén, hermano. La pura hermana Olguita cree eso. No, yo creo que no me escucharon bien. Yo sé que todos tenemos esta esperanza, hermano. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros creemos que no vamos a ver muerte? Amén. Hermanos, Cristo puede volver en cualquier momento, aún sabiendo de que podemos morir. No sabemos si viene hoy día, mañana o en 10 años, no sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros debemos vivir como si fuera el último día. Y Pablo nos enseña que él se incorporaba en el grupo de los que no iban a morir. No todos, podría haber dicho, no todos dormirán. No, dice, no todos dormiremos. Es decir, su convicción es que era tan inminente el regreso de Cristo que él no iba a morir. Y nosotros debemos vivir igual. Lo que no significa, y esto es el énfasis y la clarificación para cualquier mala interpretación, lo que no significa abandonar nuestros deberes. Nosotros debemos cumplir con nuestros deberes civiles, familiares, etcétera, trabajar en la obra, todo eso, pero entendiendo de que Cristo puede volver en cualquier momento. Ya, termino. No todos moriremos, podríamos decir. Y aquí viene una adversativa. Pero todos seremos transformados. Aquí obviamente vamos a leer después otro pasaje la próxima semana, Dios mediante. ¿Qué está diciendo? Tanto los muertos en Cristo que nosotros conocemos ahora, yo mencionaba delante a mi suegra, tanto todos los hermanos que hemos conocido que murieron en Cristo, y si Cristo viene ahora, nosotros, que no vamos a morir, aún así, muertos y vivos, cristianos, vamos a ser transformados. Usa la palabra metamorfosis, nuestra vida va a cambiar, va a ser transformada absolutamente. Y el alma y el cuerpo que ahora está en la presencia del Señor de los que murieron en Cristo, van a recibir cuerpo de gloria y nosotros, los que no morimos, vamos a ser transformados, glorificados en ese evento que, vuelvo a insistir, puede ser, puede ocurrir hoy día mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, dándote muchas gracias por esta doctrina que nos llena de gozo, porque nos permite esperar ese momento glorioso en que nuestros cuerpos van a ser revestidos de gloria. Nunca más relación alguna con el pecado. Y estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Y le veremos tal como Él es, porque estaremos con cuerpos incorruptibles, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio, dado que si tenemos esta esperanza y esta esperanza es verdadera, ¿qué necesidad hay para aquellos que ahora mismo resisten el Evangelio? Que podamos predicar sin temor todo el consejo que tú nos has demandado que prediquemos, Señor. Ayúdanos a ser valientes y que cuando Cristo vuelva nos encuentre haciendo así. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por todos nuestros hermanos, que todos seamos guardados y que tu palabra sea atesorada en cada uno de los corazones de nosotros para poder también rectificar las cosas que no andan bien y poder glorificarte, Señor, con nuestros actos durante toda nuestra estadía aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor. Oramos en los méritos de Cristo. Amén.